ya terminó el día de ayer siendo complicado y la noche pues siempre cuesta dormir. Y bueno, el día de hoy, empezando por el viaje, que ha sido pues más largo como cual de lo que esperábamos. Bueno, todo lo demás, ¿no? Con el entreno, con el pequeño accidente o incidente. Pero bueno, lo bueno es que el día se termina y mañana tenemos planta que esperemos sea bueno.
Imagino que esto no digo yo que no venga bien, que no venga mal, pero bien desde luego no, que al final un día sí movido, pero en cualquier caso, Joan, entiendo yo que en el vestuario sabéis perfectamente lo que hay y que es una cita muy importante.
Sí, realmente es lo que hay. El campeonato es así, el día que tienes de descanso sabíamos de antemano que tocaría el eje. Así que, bueno, lo cierto es que estamos todos los equipos en las mismas situaciones, así que tampoco vale mucho lamentarse. Así que es cierto que es un campeonato muy duro, que llevábamos 5 partidos en 7 días y eso es mucho, pero bueno, menos Alemania y Dinamarca que han tenido un día más, los demás estamos iguales. Así que sabiendo lo que nos jugamos mañana, que es mucho, pues sabemos que si mañana no ganamos, no sé si matemáticamente, pero prácticamente creo que nos quedamos fuera de las semifinales y habrá que luchar pues para otros objetivos, aunque por ahora lo único que tenemos en mente es ganar a Francia y de esta manera seguir pudiendo luchar para las semifinales, pero también estando más cerca del objetivo, que creo que es el principal y es el entrar en la clasificación para la Olimpiada.
Que al final quizás es una cosa muy importante, que no digamos que no es importante llegar a las semifinales, pero la Olimpiada es otra de las cosas muy importantes en el mundo del balonmano. Ahora te pregunto por el partido contra Francia, pero antes, por cronología, te pregunto por esa primera fase, por esos enfrentamientos que habéis tenido. No sé las sensaciones que se os quedan, se ha hablado un poco de que falta un poquito de lucidez arriba, no sé si tú compartes esa sensación, Joan, o qué te parece a ti lo que habéis hecho hasta el momento.
Sí, ha sido una primera fase un poco irregular. En muchos momentos hemos jugado buen balonmano, en otros no tanto. En otros, a pesar de jugar buen balonmano, no hemos estado acertados de cara al gol. Creo que en general ha sido una tónica que hemos arrastrado esa primera fase. Y bueno, te digo que no se nos ha sido fácil tampoco. El calendario ayudaba mucho por eso de tener tantos errores. Algunos partidos se nos han complicado un poquitín demasiado y nos han exigido más. Pero bueno, lo cierto es que si el resultado de Croacia hubiese sido el otro, hubiese sido la primera fase. Sí. Excelente. Al final, estamos hablando que ayer se perdió contra Croacia en un pabellón prácticamente croata y un ambiente hostil. Que bueno, para los que entienden este deporte, es una cosa que puede pasar, porque al final siempre es un toma y daca con Croacia y con selecciones de este nivel. Así que bueno, ya resumen de la primera fase es que pasamos con puntos, que será el objetivo. El problema es una fase que jugamos ante grandes selecciones entre en casa y sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, estaremos dispuestos a darlo todo para conseguirlo.
¿Sois un vestuario, Joan, que se come mucho la cabeza con los errores, como pudo pasar a lo mejor contra Croacia? ¿O sois de los que desconectáis y sabéis reponeros rápido en este tipo de torneos que además no te dejan pensar en lo que ha pasado, sino en lo que va a venir ahora?
Bueno, en general, eso va un poco a cada persona. Yo, por ejemplo, sí que me cuesta mucho dormir después de los partidos cuando van mal. Ayer, por ejemplo, a las 6 miré de la noche, miré el reloj y seguía dando vueltas en la cama, con lo cual hoy he dormido muy poquito, pero bueno, sí que es cierto que el día siguiente uno se despierta y ve las cosas diferentes y el equipo este tiene la experiencia de que hay que levantarse y ver lo siguiente evidentemente no es fácil, pero entrar en semifinales o luchar por entrar nunca es fácil, así que bueno, cabeza alta y lo siguiente es Francia, así que no hay más.
un rival, Joan, con el que tenemos de todos los colores en el mundo del balonmano, ¿eh? Cosas buenas, cosas malas, en chicos, en chicas. Es un rival que genera mucha expectación y que entiendo yo que a vosotros os debe motivar quizás un poquito más, ¿no?
Bueno, al final jugamos cada año una gran competición y no hay tantas selecciones que acostumbren a estar arriba. Por suerte nosotros somos una de ellas. Y otra de las que siempre está arriba es Francia, igual que también Croacia. Entonces, es normal que en el transcurso de los campeonatos, si no cada año, pero a menudo te cruces contra ellos. Y como son selecciones tan fuertes, pues a veces ganas, a veces te ganan. Francia, los últimos años, ha sido referente del balonmano. Todo el mundo la ha querido ganar. Y bueno, el positivo a favor nuestro y cuando eso ocurre, normalmente son ellos los que tienen ganas de ganarnos. Evidentemente nosotros también, faltaría más. Pero sí que es cierto que este año notamos pues que quiere ganar de Europa y da igual contra quién juguemos, que jugamos siempre en un ambiente bastante hostil. Seguro que mañana va a ser parecido. Así que ante una de las grandes, ante una de las favoritas, pero miedo. Sin miedo, a intentar darlo todo, jugar más sueltos en ataque, como te he dicho, que sí que es cierto que está siendo el día de Croacia en algunos momentos puntuales de otros partidos, pero el día de Croacia creo que se nos vio muy atascados y bueno, intentar recuperar esa fluidez.
Me quedan dos preguntas, Joan. La primera, o mejor dicho, más que dos preguntas, dos frases que tú debes completar. ¿No pasar a semifinales sería un...?
Bueno, decepción en lo personal, pero sin más. Hay que ser conscientes que tenemos un grupo o una main round ahora mismo. Es muy difícil. Y cualquiera de las cuatro selecciones, voy a poner cuatro, quitando con todos mis respetos a Islandia y a Brasil, que pasan con cero puntos. Las otras cuatro que no están en semifinales, para ellos sería una decepción. No un fracaso, porque precisamente juegas ante selecciones muy muy fuertes y favoritas, pero igual sí una decepción.
¿Y llegar a semifinales sería un...?
Un exitazo terrible, porque precisamente te has quitado pues o a Francia, que es la hostia, o a Croacia, que nos ha ganado y sería la hostia también dejar, o incluso... a una de las favoritas, no solamente por ser un gran equipo, sino encima por jugar en casa. Y eso significaría ganarles en un pabellón de 20.000 personas. Y eso sería algo para recordar. Así que sería un exitazo, pero bueno, primero vamos a por Francia.
Pues la verdad que sí. Has visto que te he preguntado, segundo, lo que sería pasar, porque yo quiero quedarme con lo positivo y con que mañana vais a tener suerte y con que ojalá mañana nos brindéis uno de esos partidos que ha hecho que cada vez que os vestís la camiseta de la selección española, Joan, nos enganchemos a la televisión, nos hagamos aficionados del balonmano y nos deis tantas y tantas alegrías que al final hay que valorar y mucho lo que está consiguiendo el balonmano, sobre todo desde el año prácticamente 2000, que prácticamente es costumbre que ganéis y prácticamente es costumbre que hagáis las cosas muy bien, pero que también hay que estar con vosotros. Pues ahora que las cosas están difíciles, porque seguro que vais a pelear y darlo todo contra Francia. Dar un abrazo muy fuerte a Rodrigo, dar un abrazo muy fuerte a Aitor, que ese incidente no sea nada y que mañana, como te digo, de eso que has dicho que muchas veces te enfrentas a Francia y unas veces ganas y otras veces pierdes, pues que esta vez la estadística caiga de nuestro lado, ganemos a Francia y sigamos peleando por estar en las semifinales de un Mundial, que no es poco. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Joan.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues mañana cita importante, muy muy importante, muchas ganas las que tiene el vestuario de la selección española de estar en la pelea contra Francia, de volver a ganar y sobre todo de poder estar y llegar a las semifinales y sellar también la clasificación para los Juegos Olímpicos, que también es muy importante. Seguimos adelante en este marcador, que tenemos que estar también en el Coliseum Alfonso Pérez, porque hay que estar atentos a las reacciones de ese partido que ha jugado hoy el Getafe.
No te pierdas este domingo tras el transistor Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal de póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Oh. mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Marcador. Con Pablo Parra.
Coliseum Alfonso Pérez, está hablando el Pito Abelardo.
Un hombre y medio, gracias.
Hola, Mister Gema Santos de la cadena COPE.
Hola.
Supongo, ya siento tener que verle yo después del 4-0, precisamente le quería preguntar por la valoración del partido y cómo se encuentra usted y el vestuario.
Bueno, la valoración del partido no puede haber sido más mala. Ahí está el resultado. Creo que no hemos entrado en el partido ya bien. Creo que en ningún momento hemos sabido jugar al Getafe, ganar esas segundas jugadas de dar incluso 3-4 pases seguidos para llevar el balón de uno a otro, romper esa línea de presión que te propone siempre el Getafe en cada partido. Y bueno, nos han superado, han sido claramente superiores. Creo que no se excusa, pero bueno, sobre todo, bueno, sabes, el segundo tiempo con la intención de cambiar el partido, y es el gol a los 30 segundos, también ha cambiado todo, ¿no? Hemos sido suficientemente contundentes esa jugada. En ese despeje nos han vuelto a ganar una segunda jugada y Molina ha metido un golazo. Bueno, creo que a partir de ahí el equipo no hemos estado nada bien, y bueno, el Getafe ha sido digno merecedor de la victoria.
¿Qué tal, entrenador? Paco Hernández de la cadena SER. ¿Cree Hola. Que ha sido el peor partido de su equipo desde que usted está en el banquillo?
Puede ser. Yo creo que, bueno, habíamos hablado en la charla bastante claramente cómo teníamos que jugar al Getafe. Y bueno, evidentemente me siento yo también máximo responsable como entrenador de no, a lo mejor, no haber transmitido bien a mis jugadores lo que quería. Pero, bueno, es un partido que tenemos que olvidar, pero analizar. Evidentemente tengo que analizarlo, ver los fallos que hemos tenido, volver a verlo. Y a partir de ahí, de las derrotas aprenden, y esto no empaña la extraordinaria campaña que creo que está haciendo mi equipo.
Alberto, para Chema de Onda Cero.
Hombre, Chema, no te conocía, no te había visto. ¿Qué tal?
Que te iba a comentar, tus jugadores no han estado en el partido, pero ¿a ti te ha sorprendido en algo en el planteamiento Bordalás?
No, el Getafe ha sido fiel a cómo juega el Getafe y al gran año que está haciendo también. Es un equipo que te presiona muchísimo, que juega con las ideas muy claras, que siempre vive de los errores del rival y que además sabe llevar la iniciativa en el juego. Yo creo que nosotros no, sin desmerecer que creo que el Getafe ha sido superior, nosotros no hemos estado nada bien, no hemos estado a nuestro nivel. Y cuando un equipo como nosotros, o el Getafe, pero bueno, te hablo de mi equipo, el Alavés, no estamos al 100%, te puede meter un equipo 4-0. Nosotros tenemos que estar a nuestro máximo nivel para competir cada partido y para ganar. Porque evidentemente no tenemos los recursos que pueden tener otros equipos de mayor categoría, de mayor presupuesto, que una jugada aislada pueden ganar. Nosotros tenemos que estar a nuestro máximo nivel. Hoy no hemos estado, creo que hemos estado al 50%, y el Getafe pues nos ha metido ese resultado tan abultado.
Hola, Mister, buenas noches. Nicol de Boa para Radio Victoria. Bueno, ha hecho ya alguna valoración, ¿no?, de los porqués del partido. Uh-huh. Entiendo que tiene que verlo un poco más despacio, ¿no? Pero puede ahondar un poco en los porqués de que hoy el equipo no haya sido el que habitualmente suele ser y que se haya llevado este castigo aquí.
Bueno, porque creo que el Getafe ha hecho lo que nosotros solemos hacer habitualmente: robar en campo rival, jugar rápido hacia arriba, ser verticales. Hoy no lo hemos hecho, ¿no? No contabilizo casi ninguna ocasión nuestra. Creo que un tiro de Borja en el primer tiempo con el 0-0 por encima del larguero y poco más. Creo que somos un equipo vertical, que generalmente metemos centros, a pesar de que no somos un equipo que a lo mejor tenga mucha posesión de balón, sí que somos un equipo que realiza muchas llegadas al rival. Hoy el Getafe no nos ha dejado, o nosotros también no hemos sabido cómo hacerlo.
Y viendo cómo ha sido la gestión de cambios, incluso ha habido algún momento en el que ha pensado en el próximo partido. Y una segunda cuestión, lo básico es que esto no pase factura, ¿no? hoy ha sido lo de hoy, más allá de la ausencia de Pina para la semana que viene, que esto no, no signifique bueno, pues un antes y un después, que podamos ver al equipo otra vez en su línea habitual.
Bueno, todas las semanas llevo repitiendo y me llamáis pesado de que nuestro primer objetivo es el que es, que esto es muy difícil y es así, somos el Alavés, pero bueno, creo que al acabar esta jornada todavía seguiremos acabando en una posición envidiable, quintos. Bueno, esto es para peñicarnos todos en Vitoria. Ahora el siguiente partido es el del Rayo, un partido muy difícil, el Rayo, un equipo que está peleando por el mismo objetivo que nosotros al principio de temporada, y a seguir. Esto es muy largo, muy duro y muy difícil.
Mister, ¿cómo le afectan al equipo? Esta es una pregunta hecha desde Madrid, no siguiendo la actualidad del Alavés día a día. ¿Cómo le afectan al equipo las bajas? La marcha de Ibai, hoy la ausencia de la Guardia, la baja de Johnny, ¿cómo le afectan?
Bueno, son tres jugadores que evidentemente son importantes o que eran importantes para mí en la alineación titular, pero bueno, Ibai ya no lo tenemos. Esperemos que el Agu, si no pasa nada, estará en el siguiente partido porque era la quinta tarjeta y yo ni a ver lo que pasa, pero bueno, para eso son las plantillas. Yo creo que el otro día no estaban ya ni Ibai ni Johnny, salieron sobre Iburgo, hicimos un muy buen partido en Girona y empatamos. No es excusa. Yo creo que, ya te digo, para eso están las plantillas, para eso están los jugadores, que me lo tienen que poner a mí difícil. Y es así. Yo creo que al final de temporada las plantillas, los jugadores, un entrenador necesita a la mayoría de ellos o a todos. Van a participar.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Las palabras del Pitu Abelardo después de perder 4-0 contra el Getafe. De un lado al otro, del Alavés a Baskonia, que está perdido en el Buesa con los protagonistas. Hola, Perdi.
Hola, chicos, escuchamos a Illimane Diop.
Buenas noches. Victoria importantísima, victoria y averaje particular, ¿no?
Realmente, como lo has dicho, era muy importante y lo hemos sacado. Así que estamos muy contentos ahora mismo.
Victoria de carácter, ¿no? Porque en la primera parte el equipo no ha estado bien, pero vaya reacción tras el descanso, ¿no?
Sí, al final es baloncesto. A veces tiene que salir de los momentos abajo y ir para arriba, ¿no? Es lo que ha pasado. El primer tiempo hemos jugado bien, pero en la segunda parte hemos mejorado bastante y eso nos llevó a la victoria.
¿Y cómo ves al equipo ahora? Está con mucha confianza en Euroliga, creciendo y mirando cada vez más arriba en la clasificación.
Bueno, estamos bien, estamos luchando, todo el mundo se les ha metido, así que realmente hay buen feeling.
¿El esfuerzo del equipo cómo lo calificas? ¿El esfuerzo que estáis haciendo? Estáis solo 7 jugadores, ¿cómo lo hacéis?
Al final somos deportistas, ¿no? A veces te toca lo malo, te toca lo bueno, pero bueno, al final hay que aceptarlo y llevarlo con cabeza. Realmente no es un momento fácil, pero bueno, todo el mundo tiene que aportar su máximo hasta que tengamos soluciones mejores.
Estáis séptimos, pero objetivo es seguir mirando hacia arriba, ¿no?
Sí, no, esa es la regla, queremos ir para arriba y vamos paso a paso.
Gracias, Ili.
Nada.
Se marcha.
Las palabras de Illimane Diop, que lógicamente se iba contento después de esta importantísima victoria.
De Baskonia, en el día de hoy. ¿Estalla Bordalás?
Equipo revelación, el Deportivo Alavés, que está haciendo una magnífica temporada, un equipo difícil. Para cualquier rival, un equipo difícil de superar, difícil hacerle goles y nosotros creo que hoy hemos hecho un gran partido, hemos hecho 4 goles y la verdad es que no, al principio no esperábamos un resultado, sí, pero el equipo ha hecho un grandísimo partido.
Muy buena, mister, una buena victoria.
Gracias, buenas noches.
A los que siguen diciendo, yo creo que cada vez menos, que este equipo es un equipo agresivo, violento, que es defensivo, ¿qué les tiene que decir en el día de hoy después de lo que hemos visto con bandas, con juego combinativo, con desmarque de ruptura, trabajo en equipo?
Yo no puedo decir nada, yo lo único que puedo hacer es seguir trabajando, intentando crecer, intentar mejorar, lo que hacemos los entrenadores, lo que hago yo en particular con este equipo, que hay que felicitarle, aparte de lo bien que juega, bueno, la actitud y lo preparado que está mentalmente para seguir mejorando y seguir creciendo. Eso es lo más importante.
Mister, quizá ha sorprendido la posición de Antunes, ¿no?, en el 11 titular. Le ha puesto de extremo izquierdo. ¿Qué le ha parecido el rendimiento del portugués en ese puesto y cómo ha visto al equipo?
Pues al equipo muy bien, y Antunes lo he visto fantástico. Creo que ha hecho un grandísimo partido, ha ayudado en tareas defensivas, ha incorporado en ataque, ha sacado centros, ha tenido 2 ocasiones de gol en el inicio del partido. El equipo es que ha estado en líneas generales fantástico en todo, ¿no? En el aspecto defensivo, que bueno, el Alavés es un equipo que siempre tiene ocasiones y bueno, creo que ha tenido prácticamente una o ninguna ocasión y bueno, eso es mérito del equipo. Y bueno, felicitarles porque estoy orgulloso del comportamiento que han tenido. No era fácil, veníamos de poco descanso, nos enfrentamos a un equipo que ya no estaba en Copa, veníamos de hacer un trabajo, llevamos varias semanas jugando con dos días únicamente de descanso para poder preparar el siguiente y bueno, hemos visto el comportamiento del equipo.
Hola, mister. Quería preguntar precisamente por eso, por esa parcela ofensiva. En la Liga solo son tres equipos que tienen tres futbolistas por encima de los cinco goles. Uno de los tres es el Getafe. Hoy habéis marcado cuatro al Alavés, que no había hecho ningún equipo. Me parece que el Barcelona y el Atlético habían marcado tres al Alavés. En todo ese engranaje te quería preguntar por el papel de Molina. No por los dos goles, sino por lo que representa a la hora de involucrar a los demás, a la hora de bajar la pelota, a la hora de buscar, a la hora de jugar con ese criterio que parece que la edad ya es incluso quizá mejor que antes.
Sí, es un jugador que está en un momento fantástico, un jugador yo creo que fundamental, el respeto y la admiración que le tenemos todos, los técnicos, sus compañeros, los aficionados, todos, porque es un ejemplo a seguir en todo. Y luego como es como persona, es un chaval fantástico y un grandísimo futbolista. Hoy ha hecho dos goles, el primero que ha hecho ha sido un auténtico golazo y bueno, no hay palabras, ¿no? No es normal el rendimiento de un jugador a estas alturas del campeonato y bueno, con la experiencia que tiene, pero estamos muy contentos, muy satisfechos y a nosotros nos da muchísimo, como bien ha comentado, tiene criterio, aguanta el balón, asiste, lo hace casi todo bien.
Hola, mister.
Hola,
usted
buenas
también
noches.
Ha gritado Molina selección y quería pedirle también una valoración del Valencia, de la eliminatoria de Copa.
Bueno, yo no, eso lo han hecho los aficionados, ¿no? Pero bueno, Jorge Molina está en un momento fantástico y a nosotros nos está ayudando muchísimo. Y bueno, vamos a disfrutar, aunque sea unas horas, tenemos el partido de Copa. Nos ha tocado en el sorteo el Valencia, un grandísimo club, con una afición fantástica, un club increíble. Lo dije en el enfrentamiento en Liga. Y la verdad que bueno, nos podía tocar cualquiera. Yo creo que todos los equipos que están actualmente en cuartos son de un nivel altísimo y el Valencia pues es un grandísimo equipo, una eliminatoria difícil, complicada, como hubiera sido contra cualquier rival.
Paco, Carlos, David y Gema.
Hola, entrenador, Paco Hernández de la cadena.
Hola, ¿qué tal?
Le quería preguntar si, viendo el rendimiento de su equipo desde que usted es el entrenador, la temporada pasada está y también en segunda división, ¿cree que en el Getafe están preocupados por su continuidad?
No creo que estén preocupados. Ahora mismo mi trabajo y mi mente está puesta única y exclusivamente en el Getafe. Tengo contrato y, por lo tanto, no creo que estén preocupados absolutamente nadie.
Hola, mister, enhorabuena.
Hola, gracias.
Siempre va con el mensaje de poco a poco, permanencia, despacio. ¿Qué le dice a los que han estado hoy aquí, que se van con un 4-0, que se ven en cuartos de final y que empiezan a mirar más para arriba que para abajo?
Bueno, yo en primer lugar a los aficionados darles las gracias porque han estado fantástico animando al equipo, han disfrutado, me alegro mucho por ellos. Es lo que intenta el equipo, lo que intentan los jugadores, lo que intentamos cada partido, que se vayan felices, contentos, que disfruten del trabajo del equipo. Hoy afortunadamente hemos estado acertados cara a gol, hemos conseguido una victoria de mucho mérito contra un grandísimo rival. Felicitarles, no les puedo decir otra cosa, pero no vamos a cambiar el discurso, no vamos a cambiar para nada, porque recién comenzó la segunda vuelta del campeonato, queda muchísimo y va a ser muy dura la segunda vuelta.
Mister, hoy no he podido contar con Alambarri, con Fulquier. ¿Tienes el convencimiento, la certeza de que pase lo que pase, el jugador que no esté por sanción, por lesión, el que salga lo va a hacer igual o mejor que el que
bueno,
no tienes?
La certeza nunca la tenemos, es lo que intentamos y es lo que intentan los chicos cuando saltan al terreno de juego para participar, y lo que intentan es hacerlo bien e intentan ayudar al equipo, impregnarse de la seña de identidad. Lo hemos podido ver, ¿no? El equipo sabe que somos un equipo que trabaja mucho, un equipo muy ambicioso, y eso es lo que intento yo inculcar a los jugadores, ¿no? Sobre todo ambición, creer en lo que estamos haciendo y que todos estemos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto para seguir creciendo y para seguir sacando buenos resultados.
Mister, quería preguntarle por el mercado. No sé si usted quiere reforzar al equipo. Públicamente habla de la posición del lateral izquierdo. ¿Y cómo van las salidas? Que se habla de que Guardiola está muy cerca del Valladolid.
Bueno, ahora mismo no puedo comentar nada, porque estamos centrados en dos competiciones importantísimas, y bueno, de aquí a que se cierre el mercado vamos a ver qué es lo que ocurre.
Las palabras de Bordalás en rueda de prensa. La verdad que un partido sublime el que ha hecho hoy el Getafe. Sintonía de despedida en este marcador de Radio Marca. Y un último apunte antes de que terminemos en 3 minutos, que llega el transistor Onda Cero y Radio Marca. Comunicado de la Liga. El juez de disciplina social suspende el derecho del Reus Deportiu de participar en la competición profesional. La Liga desea manifestar que tras la decisión adoptada en el día de hoy por el juez de disciplina social de suspender hasta la resolución del expediente disciplinario abierto por la Liga, el derecho del Reus de participar en la competición profesional se anula. Es decir, que el partido, como ya contaba Unión Deportiva Las Palmas a través de las redes sociales, se suspende el de mañana sábado, y veremos a ver cuál es el veredicto final de aquí a lo que queda de temporada. Porque la verdad que en estos días estamos aprendiendo mucho de derecho deportivo con el Reus y también con lo del Fútbol Club Barcelona, que va a seguir trayendo cola, porque ahora cada vez que haya algo parecido en una alineación indebida recurriremos a lo que pasó con Chumi. Yo ya lo decía al principio del programa, para mí pienso que la jueza ha actuado bien, que lo ha hecho bien, porque no estaba dentro del plazo el recurso del Levante, pero también soy de los que piensa que cuando uno comete una infracción no debe importar demasiado el tiempo, sino la forma, que al final hemos visto todos y nos hemos dado cuenta todos, gracias al Mundo.es, que el Barça cometió alineación indebida. O al menos eso parece, que el Barça no actuó conforme al reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, que eso al final es lo que deberíamos juzgar, y no si una demanda entra dentro del plazo, sino que ya digo que la decisión de la jueza yo creo que es acertada por el mero hecho de que si no cumple con los plazos que hay establecidos, evidentemente no debe ser admitida a trámite, ni en unos casos, ni en otros, ni en lo que pasó con la Cultural y Deportiva Leones hace unos años, ni en lo que ha pasado estos días, porque al final el Levante también, los servicios jurídicos del Levante deberían haber revisado ese acta y haber visto que Chumi por lo menos tiene una situación que lleva al equívoco y al error, aunque todavía esa sentencia no la sabremos nunca, a ciencia cierta, por lo menos en cuanto a la justicia. Sí, el Barça cometió la alineación indebida, aunque parece que sí, que Chumi no debería haber sido alineado con el Fútbol Club Barcelona. Como digo, se quedan ahora con el transistor Onda Cero y Radio Marca, y después ya sabes que viene Electroshock con nuestro DJ Flecky, la Deporteca antes también, y la mejor noche de la radio del deporte. Mañana marcador a partir de las 4 y cuarto con el Real Madrid-Sevilla. Partidazo en la zona alta de la clasificación, como el que hemos vivido también en el día de hoy. Sexto, Getafe con 31 puntos. Una auténtica locura. Gracias a Javier Fernández y a Julián Pereira y también a Marcos González. Hasta el lunes, chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados. De 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
La Cara B, con Xavi Collado y Aina Cerdá. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana te esperan para darle la vuelta a la actualidad deportiva. Te pondrán al día sobre todo aquello que nadie te cuenta sobre tus deportistas favoritos. ¿Te lo vas a perder?